que ya se jugó también el año pasado, pues poco a poco lo van haciendo. Y entonces eso es el, digamos, uno de los fines también acá.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, las 4 de la tarde ya, ahora mismo, en Asa, en esta ciudad que está cerquita de Dammam, en Arabia Saudí, desde donde nos atiende Miguel Álvarez Sánchez, que es asistente analista encargado del scout y metodología del Al-Fat, equipo saudí. El bonus extra, que no te quiero robar más tiempo, que te estás perdiendo el partido de segunda división saudí del que te he sacado. ¿Quién crees que es favorito en esta Supercopa? Como, seguro que sigues también, por supuesto, la Liga Española, viendo cómo están Barça y Real Madrid empatados a 40 puntos en la azotea de la clasificación. ¿Crees que el Valencia y el Atlético de Madrid pueden dar la sorpresa? ¿Favorito uno de los dos líderes, colíderes de esta Liga Santander? ¿Quién crees que va a ganar esta Supercopa de España, la primera en Arabia Saudí?
Yo le doy posibilidades, muchas posibilidades al Atlético de Madrid. Porque llega un momento bueno. También porque el Atlético de Madrid ya conoce también aquí en Arabia, porque allá habían estado en 2016, sí. Incluso habían jugado en el mismo estadio,
sí, sí.
Quizás van a tener la misma, quizás incluso más, un poco más de afición, quién sabe, y me atrevo a decir que el Atlético de Madrid tiene muy grandes posibilidades de poder ganarla, y es más, ya los conocemos cuando es un partido único, como es la Supercopa, ahí todo puede pasar.
Pues apuntamos aquí tu pronóstico. Miguel, me ha encantado charlar contigo y conocer tu historia. Miguel Álvarez Sánchez, a seguir triunfando y trabajando por el fútbol saudí, aportando los crecimientos como técnico español. Gracias y que disfrutemos de una buena Supercopa de España, aunque sea en Arabia Saudí. Digo aunque sea porque, claro, se les ha hurtado a los aficionados de los cuatro equipos poder ver en alguna ciudad, ¿no? Como se hace con la Copa del Rey de Baloncesto en una misma ciudad a los cuatro equipos, pero aquí en España. Pero bueno, la pela es la pela. Miguel, gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y saludos.
¿Cómo se dice para despedir así en árabe? Para que vayamos aprendiendo también un poquito de árabe.
Como salam alaikum.
Salam alaikum.
Se utiliza para hola y para...
Como el chao italiano, ¿no? Que es hola y adiós. Pues salam alaikum.
Exactamente.
Gracias, Miguel.
Y inshallah, si Dios quiere.
Un abrazo. Y que disfrutemos de esta Supercopa de España. Las 2 y 2, 1 y 2 en Canarias. 4 y 2 minutos en Arabia Saudí. Publicidad, continuamos hasta las 3. Escuchas Directo Marca. Enseguida vamos a repasar la última hora del Barça, que a esta hora tiene que viajar ya al país saudí para enfrentarse el jueves en la segunda semifinal al Atlético de Madrid.
Vengo yo de un lugar, una copa a jugar. Cuatro equipos debemos ser. Y si no ganas ya una semifinal, para España te vuelves, sí. Donde el sol brilla más, ahora se va a jugar. Tres partidos se hechizarán. Oye bien la señal, marcador escuchar. Supercopa de España tendrás. Si Arabia tu voz, Supercopa querrás. Y el marcador, tú lo escucharás, vamos a flipar. Si Arabia tu voz, Edu Amaro estarán. Y te contarán quién se va a llevar la Supercopa. Salam aleikum, apreciados amigos. Esto no es un partido común, es un Valencia-Real Madrid semifinal de la Supercopa en marcador con Edu García y Javi Amaro. Este miércoles en Radio Marca, el deporte que se vive. Todos quieren el diamante en bruto de la Supercopa de España.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. ¡Expropiese!, cantó el pajarito. ¡Expropiese! Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio. Radio Marca. A long time. In the blaze of Kamara. I've got no roots. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Hola, buenas tardes, 2 y 5, 1 y 5 en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte. Esto es Directo Marca hasta las 3, con la cuenta atrás para vivir con pasión, pasión saudí. La Supercopa de España en Arabia, Arabia Saudí, desde mañana a las 8, que será la primera semifinal entre el Real Madrid y el Valencia, el jueves la segunda entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y este fin de semana se detiene, por tanto, la Liga en primera y en segunda, y lo que habrá es Copa del Rey, segunda eliminatoria del Torneo del Cao. Con partidos atractivos, ¿eh? La jornada empieza el sábado a las 12 del mediodía, UCAM Murcia-Mirandés y Nastic Zaragoza. No hay más partidos a las 12, por ejemplo, el Aro Osasuna o el Zamora Mallorca a las 4, Ebro Ponferradina, Portugalete Betis, Murcia Leganés, a las 5, Rayo Majadahonda Tenerife, a las 6, Badajoz Unión Deportiva Las Palmas, a las 7, Cartagena Girona, Recreativo Fuenlabrada, Cultural Leonesa Huesca, Badalona, Getafe, Sestao Athletic Club, a las 8 Logroñés, Cádiz, a las 9 Orihuela, Villarreal, Marbella, Real Valladolid y Tamaraceite, Granada. Eso, todo eso para el sábado, ¿eh? El domingo, otros tantos partidos, la Copa del Rey que, emulando un poquito al fútbol en Inglaterra, va a copar, la Copa copará, fíjate la redundancia, el fin de semana por primera vez en nuestro país. No habrá Liga en Primera y ni Segunda División y habrá Copa del Rey, segunda eliminatoria. Vamos a hablar mucho de la Supercopa de España, que es lo más inmediato, lo que tenemos más cerca en el tiempo. Y lo vamos a hacer enseguida con estos compañeros. Estos mismos.
Hoy formamos el corrillo con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Antes de que opinen ellos, puedes hacerlo tú. Puedes seguir haciéndolo, que ya nos has enviado notas de audio. Si tú todavía no te has estrenado, empieza bien 2020 haciendo radio deportiva con Directo Marca. Nota de audio al 628-26-90-92. Hemos repasado la actualidad de la primera semifinal, la de mañana, Real Madrid-Valencia. Del jueves hemos hablado del Atlético de Madrid. Nos falta repasar la última hora azulgrana. Vámonos hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Carles Escolán, tú dirás, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con las bajas consabidas de Ter Stegen, Artur Melo y Dembélé, que se han quedado y se van a quedar en la ciudad condal y que no han viajado con el resto de la expedición, a punto de salir el vuelo desde Barcelona hacia Jeddah, el Barça viaja con 17 jugadores de la primera plantilla y 7 del filial, incluido el tercer portero del juvenil, en este caso Arnau Tenas. Iñaki Peña va a ser segundo ante la baja de Ter Stegen y también viajan Carles Pérez, Ansu Fati y Roland Araujo, Ricky Puig y Alex Collado, tres jugadores que llaman poderosamente la atención del cuerpo técnico de la primera plantilla, aunque tienen pocas opciones de ser titulares e incluso de jugar algunos minutos en esta Supercopa, donde parece que Valverde va a realizar rotaciones. Mañana toda la actividad focalizada por la tarde, a las 6:30, hora de Arabia Saudí, 4:30, hora de España. Entrenamiento antes, 17:45, hora de Arabia, 15:45, hora de España, ruedas de prensa de Valverde y también de Busquets. Además, en Barcelona la noticia de impacto ha sido hoy la desvinculación de Arda Turán del Basaksehir, equipo en el que estaba cedido desde hace temporada y media. El problema es que el Barça aún tiene contrato con el futbolista hasta 30 de junio de 2020 y, por tanto, a priori, oficialmente, el futbolista debería incorporarse de nuevo a la plantilla del Barça. Eso sí, en Turquía aseguran que el futbolista se ha desvinculado del Basaksehir porque quiere irse al Galatasaray cedido esta media temporada y quedarse ya allí para retirarse en el conjunto del que se catapultó hacia Atlético de Madrid. Por tanto, un nuevo problema para la secretaría técnica, la vuelta, entre comillas, de Arda Turán al Barça.
Qué curioso, gracias, Carles. Arda Turán, que se fue del Atlético de Madrid porque estaba cansado de correr y dejó de correr, ¿eh?, definitivamente en el Barça porque jugó lo mismo que yo. 2:09, 1:09 en Canarias. Creo que podemos formar ya ese corrillo periodístico, esa tertulia, ese momento de análisis y opinión de Directo Marca.
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Si es profesional, Andújar, si es una cosa así, se suda. Bueno, se suda. Tampoco es para rebanarnos mucho los sesos, ¿no? A estas horas, con el fútbol como argumento, como excusa. Ríete, ríete. Si es una cosa profesional, no es patatera. Y sé que tú la aceptas de buen grado. Eso sí, cuando piensas que nos ponemos pesados, nos disuelves, como sueles hacer. Y cuando veas que se nos está yendo, nos
tarjeta mandas roja.
Hombre, ya, para empezar. Me quedo ya sin dirigir el corrillo. Bueno, cuando... Exacto, tú... Es una forma de hablar, ¿no? Cuando veas que esto se va de madre, te tira la mano en el bolsillo y... ríete, ríete, canalla. Y te quedas solo. Hola, José L. Rodríguez. ¿Qué pasa? Redactor jefe de Marca, buenas tardes.
¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis todos?
¿Qué pasa por ahí? Felices Reyes, años... Feliz año 2020.
Todo, todo lo que sea.
Todo, todo. Feliz Roscón, todo.
Claro.
Está por ahí Manuel Bruña, Mundo Atlético. ¿Qué pasa, Bruña? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien. De momento bueno, sentados, pero de aquí a 40 minutos de pie. ¿Eh? Y, bueno, y pendientes de la Supercopa de España. Ahora saludo a la tercera pata de este banco, que si no cogea, enseguida le saludamos. Pero obviamente el argumento mollar, y casi principal y casi monotemático de este corrillo, no puede ser otro que la Supercopa de España, que desde mañana vamos a vivir en Arabia Saudí, en Jeddah, Josele, iba a decir en Lord de Multitudes, no, porque sí que creo que el Rey Abdullah, el estadio, va a estar con una pinta estupenda, pero no de aficionados españoles, es lo que hay, ¿no? La pela, decía yo antes, Josele.
Hombre, eso sí, cuando te vas a Oriente a jugar un trofeo español, pues oye, ya es otra cosa, ¿no? Lo que está claro es que tu afición lo va a tener un pelín complicado para ir. Creo que he escuchado esta mañana que el Valencia había vendido 26 entradas.
Sí, que estarán por allí, me imagino. Sean valencianistas que estén en Jeddah. Porque,
los
claro,
cuales tienen toda mi admiración y todo mi vamos, eso es tener amor a los colores, pero claro, es que a la mayoría se le pide las fechas y el dinero que cuesta el desplazamiento. Así que, bueno, es lo que hay y es lo que tiene buscar recursos y desde luego a nivel económico los equipos van a estar todos bien, menos el Valencia, que por cierto tiene toda la razón en su reclamación, siendo campeón será el que menos cobra.
Sí, eso no, Bruña no se acaba de entender, ¿eh? Porque dices, ¿quiénes tienen derecho más que nadie a jugar este título? El primero oficial en este Liza en este 2020, pues el campeón de Liga, el Barça, y el campeón de Copa, que es el Valencia. Los dos invitados son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, eso, en concepto o en calidad de invitados. Espera, Cañete, Onda Madrid, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año a todos.
Igualmente, que ya decía yo que si no esto cojeaba. Ya tenemos las tres patas del banco, yo soy la cuarta, pero como opino menos, pues algo cojeará. Pero bueno, vamos a darle a la sin hueso. Bruña, no se entiende lo que decía Josele, que el Valencia cobre menos siendo campeón de Copa y participando como tal en esta novedosa Supercopa de España en formato final a cuatro, ¿no?
Para empezar, no se entiende que una Supercopa que tiene que jugar el campeón de Liga y el campeón de Copa la jueguen el tercero y el cuarto de la Liga. Porque en teoría el torneo es para ser el supercampeón de la pasada temporada. Yo entiendo a la federación, que la federación lo que quiere es vender y ha vendido un Barça-Real Madrid, con el Atlético también. Pero lo que no puede ser es eso, que el Valencia, que en teoría está por encima de Atleti y de Real en la disputa de ese primer trofeo del año o el último del pasado, cobre menos que el cuarto clasificado de la liga, se llame como se llame.
Cañete, ¿qué piensas? Hola, Cañete. Ahí te tengo. ¿Qué piensas de esto?
Yo estoy de acuerdo con Bruña con lo del tercer y cuarto clasificado. Yo creo que se podría jugar a partido único entre el campeón de liga y el campeón de copa. Y si en alguna temporada coincide, pues un subcampeón de liga, por ejemplo, yo creo que sería lo más adecuado. Este formato lo que hace es económicamente ser muy rentable para la Federación Española de Fútbol, que no me parece mal, pero deportivamente, pues marchándose tan lejos y en un país tan peculiar, por no decir otra cosa, como es Arabia Saudí, creo que bueno, es estamos hablando de algo diferente, ¿no? Algo novedoso, algo que a la gente le podrá gustar más o menos. Pero bueno, yo creo que lo que más interesante o lo más interesante que vamos a poder ver, aparte de lógicamente el rendimiento de los equipos, que Real Madrid y Barcelona, ya sabemos cómo están en Liga, y vamos a ver el Atlético de Madrid y el Valencia, porque no hay ningún favorito muy, muy, muy claro, es el nuevo VAR, o el VAR que anuncian que va a ser parecido al de la Premier, con videomarcadores, con imágenes en el campo, con dicen que más las cosas mucho más claras. Y yo creo que lo más atractivo que vamos a poder ver, aparte del rendimiento de los equipos, el funcionamiento de este nuevo VAR que anuncian, esperemos que sea mejor que el VAR que está funcionando en el Campeonato Nacional de Liga, desde luego.
Desde luego se va, José Le, por lo que está comentando del video arbitraje, que se va a experimentar un poquito en esta Supercopa de España en Jeddah, en Arabia Saudí, que sirva el pareado con este VAR, seguro que se va a comparar, ¿no? con el que tenemos de normal en nuestra liga, en primera y segunda, ¿no, Rodríguez?
A mí me parece una chorrada, sinceramente. Con perdón, para las horas que son y demás, pero es que el VAR de Inglaterra, que lo tienen como alguien como modelo, resulta que Guardiola lleva rajando de él desde hace ni se sabe, de tiempos inmemoriales. Todo el año lleva rajando de él. Así que me parece otra herramienta clásica en esta guerrita que tienen entre la Liga y la Federación para decir, yo es que lo hago mejor que tú y voy a sacar el VAR de la Premier y para tratar de sacar algo diferente e intentar hacer alguna tontería de esta. Yo creo que al final lo que se trata de fútbol es que creo que se ha igualado aún más el torneo con las bajas que llevan unos y otros, y yo no descarto ninguna sorpresa, ¿eh? O sea, la verdad, me parece que están tan igualados que cualquiera de los cuatro puede ser campeón en un torneo que por otro lado está especie de Final Four. Me parece espectacular.
Sí, atractivo va a ser.
El formato
seguro que nos gusta, porque no en vano van a ser tres grandes partidos, ¿no? Las dos semifinales, claro, y la final, porque los cuatro equipos son los cuatro equipos, así se puede decir, con permiso del Sevilla, más grandes y del Betis, de nuestro fútbol, ¿no? Los que tienen más solera, más títulos y
el Athletic,
y demás. Y el Athletic también, es verdad. Como ahora está Rafa Beato en desconexión en Bilbao, nadie se me enfada. Y lo mismo John Cueva en San Sebastián. Pero vamos, que sí, me habéis entendido. Vaya. Vamos con las primeras semifinales, la de mañana. Las bajas en ataque de los dos equipos son muy sensibles. No sé quién pierde más, si el Madrid con Benzema y Bale out, sobre todo con Benzema, porque Bale está aportando lo que está aportando, o el Valencia con Rodrigo, que en el ataque es el 90%, ¿no?, de los valencianistas, con permiso de Maxi Gómez, ¿no? ¿Quién pierde más, Bruña?
Hombre, así de entrada pierde más el Madrid por no tener sobre todo a Benzema. Yo creo, eso está claro. Lo que tampoco tengo muy claro es cómo va a afrontar el Valencia este torneo. Evidentemente lo va a querer ganar, pero viendo lo que cobra y todo esto, a lo mejor dice, oye, mira, yo voy, tal, pero tampoco me voy a dejar aquí la vida para ganar este torneo. Cosa que tampoco creo que haga el Madrid, cosa que tampoco creo que haga el Barça.
¿Pensáis igual, Cañete?
Yo creo que el Valencia es muy importante, Rodrigo, pero Maxi Gómez ha estado de forma sensacional. Yo creo que es más fácil de reemplazar Rodrigo, a pesar de que es un magnífico futbolista, que Benzema en el Real Madrid. Para mí Bale es que... ¿Qué quieres que te diga? Me da mucha pereza hablar de Bale. Me parece que otra vez, otra lesión, a mí me resulta cuanto menos sospechoso. Además, hablan de que si el Madrid llega a la final, podría llegar incluso a la final.
Sí, es que, David, es que no es una lesión, es una gripe. O sea, no es que esté lesionado muscularmente ni tal, sino que es una gripe.
Insuficiencia respiratoria, he leído yo por ahí también, ¿no?
Sí, vamos, la infección en la no sé qué superior, o sea, infección en la garganta, o sea, una gripe.
Lo que viene siendo, ¿no?
Pero si es una gripe, ¿por qué no viaja? No sé.
Supongo que para evitar los contagios con los otros. Bueno, entiendo que es por eso.
Yo sigo teniendo mis dudas con el rendimiento y con todo lo que sucede alrededor de Gareth Bale. Benzema es una baja muy, muy importante para el Real Madrid. Si verdaderamente quiere luchar por este título, es una baja importantísima, muy difícil de reemplazar. Yo creo que Rodrigo es más fácil de reemplazar en el Valencia, y aparte con el rendimiento que está cuajando Maxi Gómez. Ya veremos quién sustituye a Benzema. Ya veremos si apuesta por Jovic o por quién apuesta, por Vinicius, por Rodrigo. Y a mí me gustaría ver a Mariano en algún momento de la temporada, en algún lugar. Entonces, bueno, la verdad es que pinta interesante por el hecho de las bajas, que luego también en el Atlético de Madrid y en el y en el Barcelona hay bajas importantes, pero lo que decía José Le y también lo decía Bruña es que yo creo que es un formato interesante esta Final Four, ¿no? Esta semifinales, esta final, y yo creo que bueno, que vamos a poder ver algo diferente. Yo espero ver algo diferente, no solamente en el VAR, sino algo diferente también en el terreno de juego.
No os habéis mojado ninguno respecto a quién es realmente favorito, seguramente es porque no es posible cifrarlo, pero si lo pensáis un poco mejor, por si alguno se quiere lanzar ahí al ruedo y dar un nombre claramente, uno de los cuatro equipos, mientras vamos a escuchar a más oyentes que quieren participar en este corrillo con sus notas de audio en el 628-2690-92, notas de voz al 628-2690-92, participa en el grupo WhatsApp de Radio Marca con tu opinión.
Vamos a ver, mejor calidad, más calidad tiene Joao Félix. Lo que pasa es que Odegaard este año ha entrado con el pie derecho, pero más calidad tiene Joao Félix. No le va a parar. Es como si comparas a los años que nos ha llevado el Balón de Oro Lionel Messi. Se lo ha llevado otro jugador. Eso no significa que ese jugador, me da igual cómo se llame, sea mejor que Lionel Messi. Que Lionel Messi no hay nadie mejor.
Hace dos semanas dabais al Atlético por muerto en la Liga, obligando a Simeone a decir que es que estábamos en una temporada de transición. Ahora creo que el Atlético está otra vez en la pomada, a 5 puntos solo del líder. No sé si ganará la Liga, yo no lo creo. Pero dais por muerto al Atlético siempre demasiado pronto.
Me parece que es mejor Martín Odegaard, pero porque Martín Odegaard lleva más años en Primera División. Porque si contamos lo de Holanda, que creo que estaba jugando en Primera, es el tercer año en Primera División y creo que Joao Félix, antes de llegar al Atlético de Madrid, lleva 11 partidos con el Benfica. Entonces, no es tanto el equipo como la Primera División, yo creo, con el chaval del Atlético,
Si nos vamos a goles, asistencias y rendimiento, sin duda alguna, el mejor jugador sub-21 hoy por hoy es Ferran Torres. Y no sé cómo no lo habéis dicho. Joao Félix, madre mía.
Es que hemos heredado un poco el debate que se ha originado, Bruña, Cañete, José L., en la tribu esta mañana. De hecho, los oyentes están participando todavía con sus opiniones en el 78-26-90-92 porque se ha cuestionado si Odegaard es mejor que Joao Félix en la tribu esta mañana. Ahora volvemos a la Supercopa porque me imagino también que querréis participar de este debate que ha dado de sí, José L.
Bueno, a mí me parece que los dos son extraordinarios jugadores, que uno ha tenido mejor inicio de temporada, que es Odegaard, y otro que le está costando adaptarse, como le costó por otra parte a Antoine Griezmann cuando llegó al Atlético de Madrid, y ahora nadie lo discute. Creo que son jugadores con una calidad extraordinaria, vamos a ver, tienen 21 años, pueden romper por cualquier lado. O sea, creo que ponerse ahora a medir cuál de los dos es mejor en este momento, pues, me parece un poco absurdo.
Es verdad que el Golden Boy se lo ha llevado como mejor jugador sub-21 Joao Félix, ¿no? Pero Odegaard la está rompiendo en la Real Sociedad.
Jugó con el Benfica, claro. Llegó a cuartos de final de la Europa League y jugó muy bien, pero este primer tercio de temporada no está rompiéndola. Empezó muy bien en la pretemporada, pero la está rompiendo. Odegaard me está deslumbrando. Pero es que del rendimiento actual a lo que puedan llegar a dar, me parece muy aventurado, muy osado.
¿Bruña?
Que es un poco, también influye, para mí los dos son igual de buenos, tienen un futuro espectacular los dos, pero creo que influye también en qué equipos juegan. La Real es un equipo que le va más a Odegaard porque le gusta tener el balón, ser protagonista, y a Joao Félix pues el Atleti tiene que empezar a adaptarse al fútbol de Simeone, que no es fácil, porque ninguno de los fichajes que ha venido al Atlético se ha adaptado rápido, pero que los dos son dos grandísimos jugadores que ojalá estén muchos años en la Liga Española.
Cañete, ¿tú desempatas o no sé si hay que desempatar?
Sí, yo voy a mojar, que es el primer corrillo del 2020, ¿no?
Si no me sí, 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 porque ayer estuvo Juan Aena aquí al mando y un programa un poco especial de Reyes.
Pues por eso, yo me voy a mojar y voy a decir que Joao Félix, a mí particularmente, me parece mejor jugador que Odegaard. Pero sí que es verdad que el sistema de Simeone no le ayuda nada a Joao Félix, cada vez menos. Yo creo que con Simeone y con el sistema que emplea el Atlético de Madrid, Joao Félix no va a triunfar. Eso yo creo que lo tengo muy claro. Y Odegaard es que está jugando en el equipo más atractivo de ver de la Liga Española ahora mismo, que es la Real Sociedad, a pesar de que el otro día remontara al Villarreal. Estamos hablando de un equipo que es una maravilla verle jugar a fútbol muchas veces. Puede perder, puede ganar, puede empatar, pero es un equipo que va hacia adelante, que es súper atractivo para el espectador, que tiene 4 o 5 jugadores que podrían jugar perfectamente en equipos importantes del fútbol europeo, y la verdad es que le está saliendo muy bien la jugada al Real Madrid y al jugador. Al Real Madrid digo porque desde luego ha acertado con la cesión, no como con otros jugadores que estos días leíamos en Marca, lo del tema de Lunin, lo del tema de Vallejo, como lo que está sucediendo con otros futbolistas. Y yo creo que ha acertado el Real Madrid, tanto con Odegaard como, por ejemplo, con Arraf, a la hora de la cesión y a la hora de dar minutos a jugadores que yo creo que en el futuro van a ser muy importantes en el Real Madrid, y el noruego va a ser. Pero para mí, de lo que se ha podido ver en los últimos años en el fútbol europeo, para mí creo que Joao Félix está un puntito por encima de Odegaard.
Uh-huh. Hablaba, volviendo a lo que es la Supercopa de España, más allá de lo futbolístico, ¿alguno quiere mojarse en este impasse por un favorito claro o dejáis la opinión como la habíais dejado?
Yo de entre los cuatro ahora mismo no tengo un favorito claro, y fíjate que si estuviera Benzema en el Real Madrid te diría Real Madrid, pero al no estar Benzema en el Real Madrid, yo no sé si arriba va a tener la pólvora suficiente el Real Madrid para doblegar al Valencia en las semifinales, y si pasa al que llegue a la final. Y fíjate que viendo esta semana, yo me mojaría por el Atlético de Madrid.
Eso me ha dicho Miguel Álvarez Sánchez, con el que he charlado hace un ratito. Está en Asa, sí, en una ciudad cerca de Damama, más de mil kilómetros de Lleida. Es el asistente analista encargado del scout y de metodología del Al-Fat. Lleva muchos años en Arabia Saudí. Me decía que él cree que al Atlético de Madrid le puede venir como sí, anillo al dedo este torneo, y que los ve a los rojiblancos ganando esta primera Supercopa de España en Arabia Saudí.
No dar como favorito a un equipo que tiene a Messi en su alineación.
La bajita de Ter Stegen no está mal, ¿eh?
Bueno, pero es que está Messi. Es que Messi es capaz de arreglar cualquier cosa. O sea, que te parece a mí que el favorito, donde esté Barça, es de Messi. Y mira cómo está Luis Suárez, exacto.
Pues entonces, escucha, Bruña, te han acorralado. Porque José le ha dicho favorito al Barça. Cañete le da la chance al Atlético de Madrid. Te tienes que mojar, Manel.
En un torneo corto, yo apuesto por el Atlético de Madrid. Yo apuesto por el Atlético de Madrid en un torneo de dos partidos.
¿Y los oyentes qué piensan? ¿Quién es favorito? Mañana estaremos con la cuenta atrás para ese Real Madrid-Valencia, la primera semifinal, el jueves con el Barça-Atlético, la segunda. Pero tu opinión al 628-26-90-92, ¿quién crees que es favorito? Y os preguntaría más. Esto de ganar la Supercopa, para el que la gane, se va a lucir mucho, porque claro, es el típico título que si lo ganas, como que era casi tu obligación, y si lo pierdes, ojito como lo pierdas, porque te puede pasar factura el no haber competido como se espera de ti, ¿o no, Josele? ¿Esto es un arma de doble filo para los cuatro equipos participantes, sobre todo para Barça y Real Madrid, que siempre a priori tienen que ser favoritos en todos los partidos, en todos los torneos, o no?
Pues hombre, yo creo que en verano no pasa nada si pierdes, porque estás en pleno inicio de temporada, pero ahora ya no hay tonterías. Ahora te puede pasar factura, sí.
¿Estás de acuerdo, Cañete?
Yo no sé qué decirte. La verdad es que, no sé, yo sinceramente creo que la única opción que le veo al Real Madrid es con Benzema, sinceramente lo digo, a pesar de que esté muy bien Kroos, a pesar de que Modric esté volviendo otra vez a ser el futbolista que es, a pesar del gran momento de estado de forma de Varane, que leí la crónica el otro día a José en el diario Marca, y además el árbitro le da los dos goles, es decir, que marcó un doblete, y yo mismo que Varane ahora mismo está en un estado de forma sensacional. Pero yo creo que quitando, no a Messi, fíjate, quitando a Suárez, el otro día leí una información de que en los últimos, no sé si son 20 goles del Barcelona, ha intervenido Suárez de una u otra manera, es decir, o con asistencia o con gol. Y yo creo que va a ser un jugador importante en la Supercopa. Si Luis Suárez está bien y hace un partido frente al Atlético de Madrid y luego llega a la final y tiene chance, yo creo que el Barcelona puede ser favorito o puede ser candidato. Yo creo que el campeón puede que salga del Barcelona al Atlético de Madrid, aunque repito, para mí yo le hubiera dado toda la chance del mundo al Real Madrid si estuviera Benzema en el terreno de juego.
Bruña.
Y ahora que tengo que decidir.
Lo que quieras, como eso es habitual.
Valencia no hemos hablado nada. A mí Maxi Gómez me parece que está haciendo una muy buena temporada y puede ser un jugador importante ahora que no está Rodrigo.
Y puede hacer olvidar la baja de Rodrigo, que es sustancial.
Es que, ya te digo, a mí esta Supercopa me recuerda más a un torneo de verano, la International Champions Cup, que no una Supercopa en sí. A mí.
Lo que pasa es que lo que decía José Le, que como no es en verano, como es ya en mitad de la temporada, pues sí que puede pasar alguna facturita más, ¿no? Dependiendo cómo sea la victoria o la derrota, respectivamente, ¿no?
Yo creo que van a, si gana Valencia Atlético los va a reforzar, y si pierden Barça o Madrid no creo que les afecte demasiado. Creo. Yo creo que Madrid y Barça sí.